Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias, arranca el Tertulión. El tramo de opinión, como cada domingo hasta ahora, más importante y más influyente de la radio deportiva española. Programa Tiempo de Juego que dirige Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Te he escuchado hoy decir, si van ustedes de Lugo a Cádiz... Eran, qué sé yo, serían las 12 del mediodía, 12 y pico, ¿no? Lo has dicho. Sí. Seguramente cuando lleguen estemos todavía nosotros haciendo el programa. Y es verdad, ¿eh? O sea, es increíble.
Y aún con atascos.
Y con atascos, sí, sí. No, pues todavía, si no han llegado, todavía tienen un rato para seguir escuchando Tiempo de Juego. Hasta la 1:30 vamos a seguir. Bueno, de hecho, estamos por seguir hasta más tarde si se trata de acompañarles a todos ustedes. Estamos encantados. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Yo voy por Jerez, todavía me queda un poquito.
Tú por Jerez. Buena tierra. Jo, qué vinos hay en Jerez, qué maravilla. Tomás Guas, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
En Mahón, Menorca. He venido andando.
Andando sobre el agua, ¿no? Andando sobre el agua. Efectivamente. ¿Y Emilio, qué estás? ¿En Palma o en Barcelona, Emilio? Muy buenas.
Mentira.
¿Emilio Pérez de Rozas?
Sí.
¿Hola?
¿Qué tal?
¿Qué te pasa, Emilio?
Estaba leyendo una cosa de...
Ah, perdón, no te quiero molestar. Perdón, perdón.
No, estaba leyendo una cosa en el móvil. Perdona.
Ah, vale. Luego ya hablamos, ¿vale? Cuando puedas, cuando tengas un rato, charlamos aquí en el Tertulión. No. Es que tengo unas cosas de saludar a la gente. Perdón. Miguel, ¿puedes hablar? Miguel,
sí. Rico. Sí, yo he dejado el móvil ya.
Tú has dejado el móvil. ¿Qué tal estás, sí. Miguel? ¿Dónde estás tú?
Yo muy bien, familia. Yo estoy aquí tranquilito en Barcelona.
Tranquilo en Barcelona. No, ¿y no Albelda está tranquilo en Valencia?
Sí, señor, muy tranquilo.
¿Sí?
¡Murciélago!
Sí.
¿Y Antonio Ruiz está tranquilo en Madrid?
Hola, sí, aquí con Paquito en el estudio, tranquilito. Sí.
Vale, perfecto. Pues está todo el mundo. Ahora vienen Cañizares y Palomar. Y ahora tratamos todos los temas que han sido noticia en esta...
Ellos que son un poco más lentos, ¿no? Pues estáis juntos y siempre vienes tú antes.
Hay un truquito ahí al final. Hay un pequeño truco.
Yo te estoy viendo la tele ahora.
Sí, pero es que es un pequeño truco. Por eso. Aquí estoy grabado.
Ah, claro, ya lo sabía yo.
¿Ves? Engañando, Lama, como siempre, engañando.
Vas metiendo las frases, pero yo aquí estoy grabado ahora mismo. Si me dijeres la hora, no puedo decirla.
¿No?
Eso es todo maquinillo. ¿Dónde es fiesta mañana? ¿Mañana es fiesta? ¿En Madrid es fiesta?
Creo que Andalucía también.
8 comunidades.
Sí, en la mayoría.
No, de 8 naciones.
Andalucía no,
Por favor, seamos un poquito puntillosos.
Andalucía creo que no, Paco.
Es que lo dijeron ayer en un mensaje, igual me he perdido.
No, Andalucía no, son 8 comunidades, pero Andalucía creo que no.
Sé que Castilla y León
seguro.
Que
sí, Y Andalucía también.
Sí.
Pues en mi pueblo ocurra.
Es que tu pueblo igual ha pedido la independencia de Andalucía, cabra, ¿eh?
No, o este ha engañado a la familia y ha dicho que trabaja.
No ahondes.
Vale. Fouto, muy buenas.
Confirmo que en Cádiz mañana festivo porque está la gente de juerga.
Pues sí.
Y Sevilla creo que también,
Vale. Fouto, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien?
Pues muy bien. Yo he sido de los que he venido escuchando a Paquito.
Es en Cantabria, Castilla. Cantabria, Castilla.
Muy bien.
León,
no Río, he venido de Lugo, pero bien.
Eso es lo que estabas mirando en el móvil, ¿no, Emilio? Tú mientras tanto vas hablando de fondo.
No, es para informaros.
Asturias también, me dice.
Valencia, es el día de la comunidad
Cantabria,
valenciana.
Castilla y León, La Rioja,
Eusko, Aragón. Joseba, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Madrid, Asturias.
Estoy aquí mirando las fiestas.
Sí,
Andalucía, sí. Extremadura y Melilla.
Vale, perfecto. Bueno, estamos de fiesta porque hemos tenido una jornada, yo creo que es súper interesante. Yo me lo he pasado muy bien este fin de semana. Si tuvierais que destacar lo mejor del fin de semana, ¿qué me diríais?
Los goles de Óscar.
Los huevos de Osasuna.
Una vez más, Messi.
Messi, dice Albelda, los goles de Óscar, el de Leganés, dice...
El taconazo de Suárez.
El taconazo de Suárez.
Taconazo de Suárez.
El gol de Son.
Oye, sí,
también. Tremendo.
Oye,
que no te lo digo de broma. Sí, y los huevos de Osasuna, que son como también catedrales de gordas.
José malo, Bordalás.
Qué
José
barbaridad. Bordalás,
gran entrenador, señor. Lo malo que son los árbitros.
Hombre, ha dicho lo mejor, Manolo.
Lo malo que eres tú cuando habla.
No, joder, me ha dicho lo mejor. Yo para mí eso es de lo mejor que hay en España.
Ha sido un fin de semana glorioso. El Valencia tuvo una reacción tremenda en Orioles.
Sí, muy bueno.
Sí. Ha sido un gran fin de semana, sí, yo creo que sí. Quiero decir...
ningún partido ha parecido cerrado, ni siquiera con 3-0, antes de que se acabe el programa.
No, fíjate, Leganés, con 3-0...
Y el Betis.
Sí,
el Betis, que le ha puesto 3-0 a los 20 minutos.
Emilio, ¿tienes ganas de pasar alguna facturita este fin de semana? Es que ayer te escuché que estabas de boda, en la boda de Santi Hernández y de ¿cómo se llama la compañera de Televisión Española? Se me ha ido el santo cielo, Emilio. Izaskun Ruiz. Oye, échame un cable, tío. Es que estás ahí callado.
Por favor, está para vos.
Te estoy diciendo la boda, no entras.
Te dejo hablar y como va con retardo por el maquinillo, digo, lo dirá él.
No, pues que ¿quieres pasar alguna factura por el espectáculo del Barça de ayer o no?
No, las cosas en su sitio, si se van cumpliendo todo.
Bueno, mira, Emilio, vamos a dejarlo. Porque si no quieres hablar, o no sé qué te pasa hoy, no. ¿Qué retardo?
Está un poco lento, no pasa nada.
¿Qué te pasa?
Un poco lento.
Oye, Juanma, ¿qué te pasa? Juanma, yo lo único que digo es que a todos los equipos y a todos los entrenadores y a todos los jugadores se les concede un tiempo. Al Barcelona, a sus jugadores y al entrenador, no. O sea, entonces, bueno, todo va poco a poco. Y entonces, pues yo lo que pedía cuando hablaba era eso, que todo va a ir todo va a ir bien. Y ahora, pues el Barcelona pues empieza a jugar ya mejor y empieza a veces a parecerse al Barcelona soñado y todo eso. O sea, es lo único.
Pero ¿qué razón hay, Emilio, para darle un tiempo extra al Barcelona? Que aparte que el tiempo no se lo ha discutido nadie, lo que se ha discutido es el juego, y cuando juega bien se puede decir, y cuando juega mal también, pero que hay alguna razón extra para darle este año un tiempo, un margen.
Porque pido el tiempo que se le conceda a todo el mundo. Al Madrid se le ha concedido un tiempo, a todos los equipos.
Al Madrid han caído palos como esteras.
Han hablado de Mourinho a las 4 semanas.
Es un tiempo corto. Es verdad, algo que dice Miro, que es verdad, que hay mucha histeria suelta. Hay muchas ganas de que esto sea inmediato, que todos los partidos sean 6-0 y que todo esto. Y esto no es tan fácil.
No, pero no, entre correr y andando despacio siempre hay un buen paso.
Sí, hombre, claro.
Y el buen paso parece que lo está encontrando ahora, el buen paso. Pero estamos acabando la primera vuelta y lo normal al Barcelona, al Madrid, también al Atlético, hay que exigirles un fútbol de mayor categoría del que nos han ofrecido la mayoría de las veces.
En el
partidazo de Gran Bretaña, pues al City y al Chelsea y a todo lo que tú quieras, pero aquí tampoco se está dramatizando nada.
Miguel, lo que se ha dicho del Barcelona en estos 2 o 3 meses no se ha dicho de nadie.
Pero si yo,
¿me entiendes? Es líder de la Champions, ha ganado su jugador la sexta bota, balón de oro, es líder de la Liga, todo esto.
Pero creo que hay algunas cosas para mí importantes. Por ejemplo, si hablamos de Barcelona-Madrid, que ha habido pocos cambios en la plantilla, incluso siguen con los mismos entrenadores que ya conocen la casa, no puede ser que estén tanto tiempo para mostrar su mejor versión. No por nada. Es que yo creo que ahora mismo, si el Barcelona o el Madrid hubieran empezado bien desde el minuto uno, tendrían media liga ganada.
Lo tenían decidido, claro.
Eran campeones, sí. Y la suerte ahora mismo es pues que todos han tenido sus procesos malos, con lo cual, pues tenemos una liga abierta.
Esa es la suerte que lo vas a tener a Messi, que el fútbol español tiene a Messi y que el fútbol mundial tiene a Messi. Esa es la suerte, porque ayer otra vez, para mí, el Barça hizo una primera parte sensacional. Rakitic evidentemente es indiscutible en este equipo, debe jugar siempre, pero la suerte de este equipo es tener a Messi.
¿Y al portero?
Tener a Messi. El portero tuvo un cagadón de los muchos que tiene. Tuvo otro cagadón el portero, pero tener a Messi, se lo das al Legabrense.
El portero ha tenido un cagadón.
Ayer tuvo un cagadón brutal.
Lo vi, pero es que te iba a preguntar. Te has dicho, el portero tuvo un cagadón de los muchos que tiene.
Ter Stegen
parece que tiene muchos cagadones.
El portero ayer tuvo un cagadón.
Pero insisto, tu frase termina de los muchos que tiene. ¿A ti te parece que Ter Stegen tiene muchos cagadones?
Yo creo que tiene bastantes cagadones. Muy bueno, salva mucho balón, pero es un portero que comete, que tiene cagadones, para mí, ¿eh?
Y además, a lo largo de un año,
yo creo que puede tener 4 o 5 mínimo, ¿eh? Pero cagadones, ¿eh?
¿Tú qué opinas?
70 partidos.
de estas declaraciones?
Sí, pues en 70 partidos, sí.
A ver, que el problema 55. Es muy largo, no me enfrentes ya, Manolo.
No, no, pero a ti te parece que Ter Stegen es un...
Manolo, sabes, tiene una tertulia hoy aburrida que no te lo puedes imaginar. Castael se está cabreando y entonces no sabe cómo alimentar este negocio y ya nos pone cara a cara.
No, pero ya lo has conseguido.
Aprieta, aprieta.
Con tu frase de que tiene
cara a cara Ter Stegen,
de los muchos
eso.
Que tiene, ya has conseguido.
Bueno,
bueno, pues eso, que la tertulia coja forma.
Yo este año, que le recuerde... Este no sé si está Pedro por ahí, creo mínimo tres claros, ¿eh?
Que sí.
Cagadones claros,
te
¿eh?
Digo. Que quizá mira, está, pero cagadones en un año, está en un año donde está teniendo algún error puntual más de lo habitual, que el año pasado, por ejemplo, no tuvo bueno, prácticamente ninguno.
Pues ya está.
Pero
tiene cagadones claros, ¿no?
Pero
no es que tenga
no
uno.
De los muchos que tiene, que es la coletilla que has puesto.
Ha dado
que
puntos
que,
este
lo
año
que,
también.
Lo que creo sí, que, mucho, hombre, mucho. Claro que ha dado es puntos, no muchos, y va a seguir dando. Pero no tiene muchos, o sea,
bueno,
no
este
tiene muchos,
veo...
tiene alguno, sí, sí. Claro que sí, porque juega además todos los partidos de Liga. Claro. Y de
parecéis
Champions,
el alcalde de Manacor, chato, sois el alcalde de Manacor.
Le tengo a todos cuatro, cuatro fallos a Ter Stegen en la Liga.
¿Cuántos?
Cuatro.
¿Cuántos partidos llevamos de Liga?
16, no, el Barça 15.
15, pues ya, está mal, ¿eh? No lleva mal porcentaje.
Hola, Palomar, muy buenas, Palomar.
Muy buenas.
Juanma, perdona, Juanma, perdona.
Manolo, además... Además de las paradas propias de su cargo y de esos cuatro fallos,
da pases de gol.
Dos asistencias.
Sí, pero ¿quién lo está discutiendo? Pero que no he dicho ninguna barbaridad.
Cuando eches la cuenta y la cuenta te salga en contra, pues le echarán de
Barcelona. Escúchame, que yo no estoy diciendo que lo echen.
Es un chollo de portero en el
fútbol. Yo no estoy diciendo que lo echen. Yo no estoy diciendo que sea mal portero. Yo no estoy diciendo que lo cambien.
No, has dicho de los muchos fallos que tiene. Como si fuera un coladero.
Es que en 15 partidos de liga, un portero...
A Ter Stegen.
Perdona, en 15 partidos de liga, un portero de un equipo... grande como el Barça, tener cuatro fallos. Claro,
depende de Manolo,
pon a lado los milagros.
Depende de lo que le hayan tirado. Depende de lo que le hayan
tirado. No te creas que le
tiran
mucho, ¿eh?
Le han tirado muchísimo.
Pero, el Champions es al Barça.
También están en los datos.
A ver, Roberto, la verdad, que Manolo de porteros tampoco hace falta que lo...
Hombre, yo trabajé mucho en una discoteca, por ejemplo.
Claro, no hace falta tampoco que su opinión sea...
No, pero si no, mi opinión es el dato
de Pedro Martín. Que él me criticaba mucho a mí, Roberto.
Claro, claro.
O sea, que tampoco hace falta tomárselo muy en serio a Manolo cuando habla de porteros.
Escúchame. Acaba de dar el dato Pedro Martín. Y ya con ese dato deberías estar tapado.
Pero ese dato es de todos los porteros, Manolo.
No, no,
Manolo,
ese dato es
dar,
de Ter Stegen.
¿Cómo vas a dar solo un dato? Y solo das el dato de las veces que
yo he dicho que este año ha tenido...
dato de las veces que ha acertado.
Repito, yo he dicho que este año ha tenido muchos cagadones. Y vale, son y 4 en 15 partidos. A mí me parece mucho.
Parece que ha fallado dos tiros.
Una cosa, ¿el taconazo de Luis Suárez es el mejor taconazo que habéis visto en vuestra vida?
Yo sí, si hubiera visto otro, me acordaría. Y realmente no me acuerdo.
El de Kluivert de Mallorca, que yo lo acabo de recordar ahora en la tele,
no es como este.
No es tan fuerte.
Es que este
entra
media altura.
Es más parecido a los demás.
Vale. Albelda, ¿para ti es el mejor que has visto?
Que yo recuerde, sí, sobre todo por cómo sale el balón despedido. Es que es impresionante.
Sí. ¿Paco?
Sí, pero yo tengo poca memoria. Pero es que además creo que la diferencia es que dispara con el porque además
es una rabona. Esta.
Él quiere a mí, lo de la rabona de hoy está menos mérito, o sea, más bonito lo hace más bonito, pero es que quiere golpear contra el suelo para que salga con esa fuerza. O sea, ese es el mérito que intenta ese tiro, que es la repera.
Yo algunas veces he visto hacer esas cosas, Paco, en un rondo,
entrenamientos,
o jugando,
claro.
O haciendo malabarismo con la pelota, pero nunca imaginé que eso podía formar parte de una definición y verla con mis ojos.
A mí me parece un prodigio de ingeniería lo que hace el tío. Cómo coloca el cuerpo, cómo exagera el gesto, cómo pellizca el balón contra el césped.
Bueno, es un acierto de los muchos cagadones que
Cristiano
tiene.
Cristiano metió uno
contra el Rayo.
Que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver este, porque le pega... un poquito más adelante del punto de penalti hacia la izquierda, pero este yo creo que tiene más mérito porque es más difícil.
Pero bueno,
es difícil. Es que él tiene que atacar aquí el balón.
Esto es fútbol. Si lo hace Dembélé, se lesiona.
Sí, bueno, sí.
Porque le pasó en Getafe, o le gané, no me acuerdo. Sí,
además es que está de espaldas a la portería, o sea, que la dificultad que tiene cuando está con esa posición de escorzo...
Hombre, en los taconazos suele estar de espaldas, claro.
No, pero el taconazo de tú puedes saber que pero él no sabe que está la portería donde está, él lo hace por instinto, le golpea...
Yo creo que sabe perfectamente dónde está.
Bueno, hombre, vamos a ver. Te digo lo mismo que Cañizares a Manolo. ¿Tú no puedes hablar de delanteros?
No, la verdad que no.
Porque,
o sea, que el taconazo es a lo que salga, Antonio.
No. Él golpea.
Él sabe dónde está la portería, dónde está el portero. Sabe su situación perfectamente. Eso es lo que forma parte del prodigio de
la posición, incluso en la que golpea, no es fácil. Porque él, tú puedes golpear de tacón para atrás estando recto. Pero
él va a buscar el balón a un metro de altura.
Lo hace perfecto.
Estando en el corce con un defensa al lado es muy difícil.
Bueno, la conclusión es que él va a jugar muy bien en la primera. primera parte y sí. Eso significa que Valverde no les prohíbe jugar muy bien, ahí se la pongo votando a Emilio, pero también os digo una cosa, el Mallorca es un equipo muy agradable para jugar cuando juega fuera de casa. Y, y lo que tiene que hacer el Barça es jugar
bueno, no
así de bien
ni un punto.
Fuera de casa también.
Por eso, ni un punto fuera, el Mallorca ni un punto fuera.
Ni uno. Es el único que ha mejorado el español. Escúchame, pero de la misma manera que el Madrid pensamos y con verdad que levantó, el Barça levantó la primera parte. Con el equipo amable y con lo que tú quieras de delante y demás, pero
fueron golazos. Joder, una o sea, primera Mallorca dejó jugar, pero es que hay goles, madre mía.
Claro,
es que los de Messi fuera al área parecen fácil, pero es que no, eso no se ve en cualquier equipo todos los
domingos. Más fácil que solo lo hace él.
Más allá de que el Mallorca sea fácil, jugar así es muy difícil. Aunque el rival sea fácil... Jugar así de bien, 45 minutos es muy difícil.
Con el Barça, Manolo, siempre hay dos partidos.
Es que la jugada del taconazo de Suárez, la jugada del taconazo, es impresionante la jugada entera, ¿eh?
Al primer toque. Todo
al primer toque están...
Hay una jugada, que no sé si os acordáis, de Griezmann, Suárez y Messi en la primera parte, que al final se le queda muerta la bola atrás. Sí. Es una jugada también espectacular al primer toque, los tres, wow, increíble también.
Sí. Pero lo que os decía, que hay dos partidos en el Barça, que juega Messi, porque este juega a otra cosa diferente a los demás... Y el que juega el Barcelona ya. Sí, pero los dos, en la primera parte.
Sí, pero Miguel, déjame volver a decir que parece que Messi juegue prestado. En el
que no, hombre, que no. Que,
no lo habías dicho nunca eso. No lo habías dicho nunca, Emilio.
Eso es nuevo, sí. Pero eso es un poco lo de la semana pasada. Si el con el portero y el delantero, que si es delantero es Messi con más motivo, puedes ganar partidos hasta títulos si los otros nueve no molestan. Y si además de no molestar colaboran, pues todavía te sale mejor.
Claro, si es que ahora no, saludo a Oliveros, que nos va a contar. Bueno, el partido es intrascendente, el de Milán del martes, porque está clasificado el Barça como un Inter Barça. Fíjate qué pena, ¿eh? Que sí. Los dos líderes de España y de Italia, y sin embargo, sí. Ya no hay nada en juego.
Bueno, el Inter se juega la vida.
Sí, pero
como no gane, va a la calle.
Para el Barça, primero de grupo, pase lo que pase en el partido. Mensajes de los oyentes a este tiempo de juego, tramo final, tertulión, Alberto Arauz.
Dice un oyente, Emilio, te recuerdo que Valverde lleva 3 años en el Barça, creo yo que ya se le ha dado suficiente tiempo. Javier, que el Barça juegue mejor igual tiene algo que ver con la forma física de Messi y con la vuelta a la titularidad de Rakitic, digo yo. Rafa, Manolo, revísate la vista. Ter Stegen es lo mejor que le ha pasado al Barça desde la irrupción de Messi. Ahora resulta que canta mucho, hay que fastidiarse. José Miguel, el día que los jugadores del Atleti dejen de tenerle miedo al Cholo, empezarán a jugar bien al fútbol. Y Javier dice, 2 horas de atasco en Sao Paulo solo se calman con tiempo de juego y el tertulión. Y nos adjunta una foto en un túnel de Sao Paulo. Y además, vamos a escuchar el audio de un oyente.
Muy buenas noches, familia. Ahora ya que oficialmente ha pasado el puente, sí os podemos desear una feliz Navidad.
Y enhorabuena por el liderato, que nos hacéis pasar una noche bastante buena, Y queremos cantar una canción.
Juanma Castaño, lo, Juanma Castaño, lo, Juanma Castaño.
Qué bonita canción,
tío.
Oye, Juanma, me está recordando un gol, Pedro Martín, de Ibrahimovic, Suecia-Inglaterra.
Sí, es verdad.
O Suecia-Alemania.
No, yo creo que Inglaterra.
No, Suecia-Italia.
Desde fuera del área.
Suecia-Italia.
No, pero eso era una tijera, no era un tacón.
No, era de tacón desde fuera del área casi.
No, era
un 4-4.
Era de escuela, ¿no? El área es dentro de la espuela a Italia. Sí, y...
No, pero es otro gol diferente.
Que entra casi por la escuadra.
En un 4-4, yo creo que fue contra Alemania. Sí. No sé.
Un golazo, pero que se entiende por taconazo, que es lo que hace.
Sí, bueno, lo de Ibrahimovic también fue taconazo, ¿eh?
Yo el que recuerdo es encima, uno altísimo. Sí. Que pone la pierna altísima.
No, Ibrahimovic tiene 3 o 4 de tacón impresionantes.
Ese que yo recuerdo es
y luego Italia, está, y luego está por importancia, evidentemente, el gol de Mayer en la final del 87 de la Copa Europa. Claro.
Me dice un oyente, un amigo de Cádiz, que también hay uno de Mágico González al Barça, que también es un taconazo espectacular, por lo visto. Eso no me acuerdo.
Ese podía hacer cualquier cosa.
Cualquier cosa, ese.
Sí,
pero el de ayer fue extraordinario, sobre todo porque se perfila para golpear de tacón.
Tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión. Seguimos. Oh.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tienes, Lama, una pieza para el golazo mañana espectacular, que son los mejores goles de tacón de la historia, porque nos están mandando oyentes a través de Twitter y de Instagram vídeos de taconazos históricos y son flipantes, ¿eh? Estoy viendo ahora uno de Enrico en el Arsenal, que nos lo manda un oyente, Alex Lebron, que flipa. O sea,
¿James?
¿Quién?
Lebron.
No, Lebron James, no. Alex Lebron se llama. Y el taconazo es de Henry. Aquí estamos en el tertulión, en Tiempo de Juego, en el tramo final de Tiempo de Juego, tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Está escuchando Oliveros. Hola, Oliveros, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma?
Os vais para Milán, en teoría, habrá muchas rotaciones, ¿no?, en el equipo, porque como luego hay el partido difícil de Donosti del sábado que viene a las 4 de la tarde, Real Sociedad-Barça. Se supone que dará descanso a hombres importantes para esa cita de la Liga y luego lo que viene después, que es el Clásico.
Sí, sí, estaremos expectantes a la lista. Mañana va a entrenar el Barça, no allá en Milán, sino aquí en Barcelona a partir de las 12 del mediodía, y después va a haber la lista y yo creo que habrá expectación porque habrá gente que incluso, no sé si ni siquiera viaje a Milán, porque como tú bien dices, existe el partido del próximo sábado a las 4 de la tarde en San Sebastián y después el Clásico el día 18. Hoy han entrenado parte con el grupo ya Jordi Alba y Semedo. No creo que lleguen para el partido de Milán, pero sí seguramente para el partido del Clásico. Han entrenado ya no todo el entrenamiento, pero una buena parte. Y después mañana, ya te digo, expectación, porque yo creo que va a haber muchísimas rotaciones, incluido Neto. Es decir, normalmente a estas alturas de la temporada, antes de este nuevo formato de la Copa del Rey, ya se había jugado algún partido en noviembre de Copa del Rey para el Barça, o primeros de diciembre, en este caso no es así. Neto debutaría como portero en partido oficial.
Después de la pifia de Ter Stegen, no es extraño, claro.
Neto, me acabo de acordar ahora de que Neto es el portero.
Tiene opciones de quedarse para el Clásico, ¿eh?
Claro.
Acabas de recordar que es Neto,
si
¿no?
Hace un buen partido en Milán, igual juega en
Clásico. Ni me acordaba de quién era el suplente de Ter Stegen.
Pero gente como un Titi, que juega poco, Todibo, o Aleñá, o Arturo Vidal, o Artur, o Pérez, o Ansu Fati, que tenía problemas el otro día, pero que seguramente puede jugar, seguramente sí que lo van a hacer este próximo martes. Mañana, como te digo, entrenamiento, lista, y después viaja el Barça a partir de las 4 de la tarde, y el entrenador Valverde y un jugador a partir de las 7 en San Siro van a ofrecer la rueda de prensa.
Perfecto. Pues buen viaje, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
En Gracias. Italia llevan ya una semana diciendo, Messi, este podría descansar el martes. Sí,
y seguramente descanse a ellos. Les
¿Tú crees que no estoy muy seguro de que descanse Messi, ¿eh?
Bueno, yo lo que no estoy muy seguro es si conviene arriesgarlo, porque ellos...
Yo no estoy seguro ni de si va.
Bueno, como ya tiene el Balón de Oro, igual sí que descansa.
Estos partidos en los que uno no se juega nada y el otro se lo juega todo, mejor poner a todo el mundo que vaya con la máxima intensidad, porque si vas conservándote, igual te llevas un viaje que te sienta...
Es una pasta ganar, ¿eh?
Valverde estaría loco por dejarlo aquí en Barcelona. Loco, seguro.
¿Y por qué no le va a dejar?
La duda está...
Pero querido, ¿por qué no le puede dejar?
Porque es Messi, y tú sabes que determinados futbolistas, si quieren ir, pues van. Y no son muchos en este país, pero hay determinados como Messi que toman sus propias decisiones porque es Messi, porque es una cosa distinta a los demás.
Lo razonable es que no vaya.
Totalmente, por eso digo que Valverde está loco porque se levante con algo de pereza y diga, mira, iros a Milán y ya os estoy...
Además, Santi, sabes que lo mejor para que el descanso, tanto psicológico como físico, es que ni siquiera viaje.
Claro.
Porque hay mucha diferencia, ¿eh? Ya solo el hecho de viajar te altera un poco la semana. O sea, hay mucha diferencia entre viajar...
Son delicados estos chavales, son delicados.
No, esta gente que lleva tantos partidos, tantos años...
Si lo digo en serio, si no lo digo en broma.
Ahí está Santi, que te lo puede decir, si se nota.
No, que no lo digo con ironía.
De dormir en casa, dormir en un hotel, ahí...
Sí. No. Sí, sí. Bueno, y además la vida que llevan muchos de ellos ya demuestra que...
Vamos a ver, Emilio, tú sabes que si el fútbol no fuera exigente físicamente, con el negocio que se jugaría todos los días. Todos los días habría un partido.
Claro.
Todos los días jugaría el Barça, todos los días jugaría el Madrid, todos los días jugaría el Atleti, todos los días jugaría el Valencia. Y sin embargo, pues hay que jugar dos partidos a la semana máximo, por algo será.
Bueno, el Barça ganó, goleó. Y el Madrid ganó. El Madrid ya... Tiene la etiqueta, Palomar, de...
Bueno, era el Español, también.
Bueno, le ganó al Español, sí. El Español bueno, no estuvo mal.
No, no, lo digo porque...
contra,
no,
contra quien
no,
te toca.
Claro.
No, pero...
Y,
no,
el, Roberto, y el Barça contra el Mallorca. Como,
no, lo digo porque a otro. El Barça se ha hecho el matiz del Mallorca.
Pero es que el Mallorca sí, el no ha sacado también ningún vale, con el punto Madrid, fuera vale y el matiz. Escúchame, Leo.
No, es que no, no sé si tiene retardo, que no oye, que no quiere oír, que está con el móvil.
Que el Mallorca no ha sacado ningún punto fuera.
Exactamente, por eso he hecho el matiz.
Y el Español, donde no saca puntos es en casa.
Vamos a hacer una cosa, por favor. Rellamamos a Emilio, la comunicación con Emilio, porque es imposible. Porque encima de que es Emilio, si tiene retardo, es imposible. Imposible.
¿Pero qué retardo tengo? Simplemente he hecho el apunte del
entonces
Español,
no tiene retardo, que es más grave todavía, que eres así sin retardo.
Hablábamos y elogiabais por vez primera al Barça. No, no
él ha querido,
no he nada más.
Palomar, ha querido estaba, ofender al sí, Español. ¿Me
estaba intentando hablar contigo, Palomar, que te tengo aquí delante y te y iba no a decir que el Madrid es un equipo fiable. Es, se ha convertido en un equipo fiable.
Lo es. Yo creo que el tono del Bernabéu el otro día era el típico partido que son tres puntos más, un partido menos, que tachas para el campeonato. El del Barça también podría haber sido así, pero se lo pasaron mejor en el Camp Nou, pues por lo que estamos hablando, de Messi y compañía. Y el Madrid, bueno, estuvo suelto, bien, fiable, va ganando, va arañando puntos, va ganándole fechas al calendario y ya está. Yo creo que no tiene mayor historia el encuentro. Benzema sigue tirando del carro, para mí es primordial, tanto en goles como en lo que hace jugar el equipo.
Caramba.
Y luego recuperas ahí esa certeza de que tiene que estar casi siempre Valverde. Me parece que es bueno ganar para la causa a un chico como Vinicius, que quizás le hemos cargado la mochila con demasiadas piedras, y tuvo todo a ganar el Real Madrid una mañana plácida.
A mí no me volvió loco el Madrid ayer, me parece,
por ese ejemplo, partido lo hace el Barça y le caen...
Kroos no estuvo a su mejor nivel, los laterales no profundizaron otra vez. Le doy mérito al Español porque el Español fuera de casa es bastante más que el Mallorca, ahora que está callado Emilio, a ver si lo oye. Y se parapetó de tal manera que el Madrid, sin Hazard, le costaba mucho y que quitando Vinicius no había gente que desbordara. Me ha parecido el partido menos bueno del último mes y pico, pero es que es normal. Sin
yo estoy Hazard con Paco, el Madrid ganó, yo era alcoholista de la Liga.
Sí, pero la fiabilidad precisamente se demuestra no, que cuando no, incluso no, no estás muy bien, no consigues
ganar. Ahora resulta que todo el mundo me da la razón a mí.
Bueno, yo digo yo que soy el Madrid, Bocas. Ayer el Madrid ganó alcoholista de la Liga y hizo lo que tenía que hacer, que era ganar, sumar tres puntos y seguir ahí en el mano a mano con el Barça. Datos positivos del Madrid. Valverde yo creo que es un jugador fundamental. Yo hace tiempo ya dije que para mí Modric es suplente en este equipo y cada día que juega Valverde me reafirmo en que el croata va a ser suplente.
Pero son diferentísimos,
Claro. No, pero si no es que sea diferente. Es que antes el Madrid eran Casemiro, Kroos y Modric. Y al entrar Valverde, uno de los dos, de Kroos o Modric, tiene que salir. Y el que va a salir, no digo que sean iguales, el que va a salir es Modric, creo yo. Pues más allá de que cuando juegue con cuatro centrocampistas tendrá alguna opción, aunque yo creo que va a ser Isco el cuarto. Pero dicho esto, yo creo que ayer en el Madrid, cosas buenas que consiguió Zidane, una, aparte de ganar tres puntos, oye, que meten la dinámica de jugar a muchos futbolistas. Muchos que no eran habituales, que vuelven a entrar. Ayer jugó Mendy, ayer jugó Rodrigo, ayer jugó Vinicius, y eso para el Madrid es bueno. Y el problema que tiene el Madrid, pues que sin Hazard, la producción ofensiva del equipo, no digo goleadora, pero sí ofensiva del equipo, se nota bastante.
Baja mucho.
Ayer el Madrid, por ejemplo, generó ocasiones, porque generó más de una decena de ocasiones de tiros, pero es verdad que Hazard tiene un desequilibrio y un mano a mano que te genera ya un miedo en el equipo contrario tremendo.
Es verdad que el partido de ayer, hace un mes lo hubiera perdido, y hubiera regalado atrás, y hubiera concedido, y bueno, ayer está sericito, Courtois no tiene casi nada.
Pero una, Courtois, Granero.
Un remate de cabeza bueno.
Una, Granero no. El Español le tiró, de verdad, una vez al Madrid. Yo
pero
no
lo normal, pero Manolo, lo normal es que el Madrid gana el Español y el Barça el Mallorca. Aquí el asunto está, que ayer lo comentábamos, estábamos todos muy locos con el Clásico. Hay una jornada antes importantísima.
Que esa la visita no del... se puede tirar. Yo hombre, me alucino con lo de no, Casemiro, hombre, hay que protegerle.
Por favor.
Hay que protegerle.
Hay que ir a Valencia. Claro, hombre, si el Madrid gana en Valencia, se presenta en el Camp Nou, que ya veremos si gana.
Si hay tres puntos como los del Camp Nou.
Pues claro. Tienes que ir allí ganando ese partido. Sí,
igual me equivoco, sí. Pero Zidane, cuando habla de lo de Casemiro, vamos, ayer lo que dijo es pues que se controle o algo así. Sí, que se cuide de ver la amarilla en Valencia.
Y si la ve, pues tal, dice un año. Pero bueno, es que yo primero es ese.
Es que yo creo que Zidane y Valverde no están... Me creo que dijo ayer Valverde algo así como sigue prohibido hablar del Clásico una semana más. Es que estos tienen que ganar a la Nueva, bueno, los otros en Mestalla.
Son dos partidos durísimos los dos, para los dos.
Dos partidos ganar en esos campos.
Es que si ellos llegan empatados,
es que por
a puntos,
eso descansarán mañana en Milán.
pero si llegan empatados a puntos, al final será menos importante el resultado que salga de Barcelona. Quiero decir, gane el que gane, claro, correcto, estarás a tres puntos del otro
y una cosa
de la Liga aún.
Una cosa que yo digo que unas veces pasa en una dirección y otras veces en otra, pero es verdad que el Madrid tiene mucho menos descanso para el Clásico que el Barça. El Barça juega el sábado a las 4 de la tarde y el Madrid el domingo a las 9 de la noche.
A mí que me parece definitivo y muy mal hecho, lo primero que tengo que decir es desdecirme. El año pasado el Barça llegó con un día menos y goleó. O sea que es verdad, pero no siempre es científicamente...
No es decisivo, pero debería de trabajarse en la línea de que los dos equipos llegaran en igualdad de condiciones. Nunca,
es imposible.
Pero Cañizares, no hay una sola cosa decisiva en un partido de fútbol.
Todos los equipos de primera división deberían llegar en las mismas condiciones a sus partidos.
Si se hubiera jugado el clásico el día que tocaba, el que llegaba con un día de descanso menos... era el Barça.
No, pero pudiendo poner fecha, lo pones en jueves y así dejas a uno tres y el otro cuatro.
Mira, hace...
No, porque el otro juega el sábado, Paco.
Pero Manolo, un partido, no, menos tienen que jugar los dos el sábado. Un partido aplazado, se tiene un poquito, uno a las cuatro, otro a las ocho.
Sí, pero hace dos semanas sacó Marca un informe de los clásicos, cómo llegaban los dos equipos de cansancio. Y precisamente el que menos descansaba, casi siempre ganaba. Es curioso.
Esto si es un dato, pero como si la vestir, mayoría de los datos santo. En el fútbol nunca son definitivos, sí, correcto, pero sí son importantes. Si te dan a elegir, prefieres descansar un día más. Hola, simplemente.
A mí me hace gracia que saquéis este dato y dirán los de Osasuna o dirán los del Getafe y nosotros...
Sí, Fouto, espera, ahora hablas, Fouto. Dirán
los del Getafe, o sea, oye, ¿por qué no miráis los datos? No,
para mí, mientras que las jornadas duren tres días, claro, es imposible, claro, que los equipos lleguen con el mismo descanso.
Claro. Fouto.
Decía Juanma que cuando el Clásico se iba a jugar, cuando se aplazó, ahí hubiera llegado con más descanso el Real Madrid.
Ya lo ha dicho Miguel Rico.
Y que la Supercopa de Arabia, el que se clasifique para la final, el primero que se clasifique de la primera semifinal, va a llegar con 24 horas más de descanso que el segundo, porque una es el miércoles y otra es el jueves.
Pero, ¿no?
Y esto pasa todas las semanas con todos los equipos, que hay equipos que juegan un domingo y luego un viernes y tal.
Y lo
que pasa
es que como solamente
tienen altavoz el Barça y el Madrid. Sí,
no,
decías,
no,
Paco,
pero si el partido aplazado fuera Getafe o Osasuna, te diría lo mismo, que poniendo el partido aplazado, ¿verdad? Un miércoles por los dos.
Que hay que procurar que no pases esto.
Pues claro.
Y el partido del Madrid se juega el domingo porque el operador ha decidido que el partido se juegue el domingo.
Pues que no opere, que le dé una pirina y no opere.
Pero Fouto, habla con el operador del partido, Tomás, que es el que paga.
Yo tengo la solución.
Lo normal al final es...
Se vuelva a aplazar el clásico, que se juegue en marzo.
Lo normal, Albenda, sería que no nos quejáramos por todo.
No, eso, iba a decir a eso,
o sea,
iba a decir que no se mira,
tiene.
No se mira nunca el horario de la semana anterior. Lo que se mira es que entre partido y partido tengan mínimo 48 horas enteras. A
eso
partir
es.
De ahí, pues lo que depare el que tenga menos, pues tiene menos.
Es muy fácil programar con el Madrid. Lama, ¿qué es? ¿O no?
Es verdad.
Es una víctima el Madrid de todo, del
sistema.
Os pongo un caso extremo que ha habido en una jornada entre semana. El Valladolid jugó un martes y el Mallorca jugó un jueves a las 9. El partido era Valladolid-Mallorca un domingo por la mañana.
Es verdad, es verdad.
Claro, el Valladolid ganó 3-0.
¿Y el Mallorca no se ha quejado?
No, el Mallorca se quejó, pero qué marda.
Ganó 3-0 por eso.
Escúchame, que hay casos más claros. Todos los que juegan la Europa League el jueves juegan el domingo.
Pero eso por lo menos juega la Europa League. Es otra competición.
Bueno,
que los de la Liga...
pero juegan el domingo.
Sí, pero digo, los de la Liga más o menos...
Vamos a ver, llega un momento también, Pedro, que cuando los días de descanso son más de tres, no se acumulan. O sea, no por uno descansar 6 días está mejor que uno que descansa 4. Ni uno porque descanse 200 está mejor porque uno descanse 10. Cuando haya 3 días, viernes, sábado, y juegas al tercer día, el domingo, ya el hecho de descansar no es lo que te preocupa.
Sí, pero, la semana que viene se va a producir, Pedrito, se va a producir algo insólito, que es que el Cádiz va a jugar el domingo en Oviedo, y sin cumplirse 48 horas, va a jugar Copa del Rey el martes a las 3:30 de la tarde. Pero eso no se podía, en teoría, ¿no?
Sí, pero como el Cádiz juega en Asturias, para no darse la paliza de volver a Cádiz y no volver a Asturias, lo ha pedido para que pueda estar menos tiempo allí.
Somos eso.
Vale. Como nos escuchan de todos los lados, desde Manhattan a Huesca, antes del Huesca a Zaragoza, el martes juega el Zaragoza y el Huesca el jueves Copa del Rey.
Claro.
Para que vean que en Aragón tampoco...
Claro, 2 días de diferencia.
No es una nación, coño, y les putean a sus equipos. Es un dragón.
O sea, que le pasa a todo, no solo al Madrid y al Barça, ¿no?
Es que no hay vergüenza. Vale.
Está Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Madrid tiene semana de Champions, pero también es una semana relajada.
Sí, quedan cuatro partidos antes de las Navidades. Ahora vienen tres salidas consecutivas. El partido del miércoles ante el Brujas, intrascendente, no hay nada en juego, porque el Madrid va a ser segundo, va a haber ahí muchas rotaciones. Va a reaparecer Nacho, yo creo que jugadores como Driozola y Jovic, por ejemplo, que de Mallorca no son titulares, lo van a ser. Y luego ya viene Mestalla el sábado, el clásico el 18 y el día 22, partido
Mestalla
en el
Bernabéu
contra el Athletic. Sí, perdón, Mestalla el domingo, clásico el 18 y Real Madrid Athletic otra vez el domingo 22. Bastantes nombres propios hay, Juanma, sobre la mesa. Por ejemplo, Bale se ha incorporado ya al trabajo de grupo.
Bien.
Va a estar a disposición de Zidane para el partido de Mestalla y también para el clásico.
¿Cómo tiene el
Hazard,
swing?
Va mejorando el swing también.
Me alegro, Miguelito.
Hazard está mucho
peor. ¿Y el Madrid no le prohíbe jugar al golf? Y
silencio.
No.
Vaya.
Hazard, ayer recogieron nuestros compañeros de Gol Televisión unas imágenes,
no sé si
abandonando el estadio en muletas. Tremendo. Y vamos a ver cómo va la evolución de Hazard, porque ayer incluso deslizaba Melchor Ruiz durante la retransmisión en tiempo de juego que si el tratamiento conservador no mejora, no se descarta que pudiera ser intervenido quirúrgicamente.
Es una muy mala noticia, ¿eh?
Hombre,
pues sí.
El periodo de baja de Hazard se alargaría.
Es que no sé si habéis visto la imagen.
Sí, sí, la imagen es tremenda.
Tremenda, o sea, es que
es,
te
que
da...
es verle prácticamente el ama igual que el día de la lesión.
Correcto, es que le ves que, bueno, primero que no apoya la pierna y segundo que vamos, que es un tío que debe tener un dolor ahí tremendo.
Y han pasado 12 días,
Hazard, por la primera lesión, tardó más o menos 2 meses en acoplarse a Madrid.
80 días, Paco.
Pero el Madrid se acopló a Hazard. En el tercer partido bueno de Hazard ya estaba acoplado. O sea,
hombre,
conducía ya 2 de cada 3 ataques del Madrid. Y sin perder un balón. O sea, que es que él solo encarando tíos llevaba al equipo hacia adelante. A mí me parece una baja tremenda, tremenda.
Brutal.
Y además tiene pinta de que no esté ni para la Supercopa ni nada de eso.
Luego no, está Marcelo.
Yo el otro día, lo que conté en tiempo de juego, a mí me han dicho que bueno, que se le dé gracia si llega al partido de la Champions. A la Champions digo el primero de octubre.
Febrero, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, eso es lo que me han dicho. O sea, Supercopa, Clásico, esto bórralo.
Ha venido para levantar la 14.
Casi 3
lo demás
meses,
¿no? Son cosas...
Y luego que vuelva a coger la forma y...
La 14. Es
una baja que te condiciona la temporada.
Pues
bueno,
si es tan larga, sí.
¿Y si lo operan, es peor?
Pues desde luego es más tiempo. Eso
no
seguro.
Sé, no claro. Se pregunto,
seguramente sea mejor para el futuro, pero, es que pero para, plazo corto, para el plazo inmediato es peor, claro.
Claro, ya bueno, el quirófano ya te alarga la recuperación.
Claro. Miguelito, ¿querías decir más cosas?
Sí, otros dos jugadores más. Marcelo, que van a intentar que llegue al clásico, pero yo creo que lo va a tener muy complicado. Recordemos que es una rotura de grado 1 en el gemelo, se la ha producido esta semana. El periodo de baja es entre 10 y 15 días, justo cuando llega el partido. Así que, como al menos no complete los 2 entrenamientos previos a ese partido, yo creo que Marcelo, aunque lo va a intentar tanto los servicios médicos como el propio jugador, lo tiene complicado. Recordemos que fue expulsado Mendy contra el Español. Eso quiere decir que a ver qué solución toma Zidane en Mestalla el próximo domingo, a ver quién juega ahí, si es Nacho, si cambia de banda a Carvajal, si mete incluso un sistema de 3 centrales, vamos a esperar. Y luego el asunto de las cartulinas amarillas de Casemiro que comentabais también. Recordemos que está apercibido, ya lleva varias jornadas en esa situación y si juega en Mestalla el próximo domingo y ve una amarilla, pues Zidane corre un serio riesgo porque en ese caso se perdería nada más y nada menos que el clásico del día 18.
Miguelito, ¿le puedes decir una cosa a Zidane de mi parte mañana?
Mañana no, pero el martes sí.
El martes, 11 en Bon Santé. Lo cual significa 11 sanos.
¿Y si si le enseñan la tarjeta amarilla en el clásico a Casemiro, puede jugar contra el Atlético?
No.
¿Cómo?
Contra el Atlético. Si le enseñan la amarilla.
¿Atlético de Bilbao? No.
No, hombre.
No, al siguiente partido.
Claro, es el siguiente partido. Si la ves Mestalla, se pierde el clásico.
Pero
y
si la
ve el clásico, se pierde el Athletic Bilbao, claro.
Claro.
Ah, o sea, el clásico...
El partido siguiente,
no,
efectivamente.
No
el siguiente es el que viene
de
después.
Calendario,
Emilio.
Lo dice Emilio porque antiguamente había una norma que te permitía los partidos aplazados hacer cosas con las tarjetas, pero ya no.
Sí, pero
ya
esa
te
la
pierdes el
ya.
siguiente partido.
Ah, perdón.
Miguelito, muchísimas gracias.
Chao, hasta luego.
Un abrazo. De ayer me sorprende lo de Mendy, la expulsión de... O sea, lo que hace Mendy...
Las dos tarjetas son absolutamente prescindibles en zonas del campo donde...
La segunda es casi roja.
Y la segunda es casi roja cuando ya llevas una amarilla, o sea, no sé.
Y luego...
Es la primera, tápate, ¿no?
Escuchando el partido en tiempo de juego, había gente en la retransmisión, Paco, que creía que no era segunda amarilla Vinicius, por el hecho de que era una patada.
Yo creo que es discutible. A mí me parece que se resbala y por lo tanto es defendible que no, al no ser voluntario y tal, pues no es amarilla, pero también es defendible que puede ser segunda amarilla porque con el resbalón se lleva un tío por delante.
Sí, sí, claro.
Claro. A ver, es que resbalarse no le exime del.
Exacto.
Del
para mí sí. Es un accidente, pero.
Sí, le exime.
Para mí sí, porque.
Pero Paco.
Ayer ponía el ejemplo. Tú saltas a por un balón para rematar de cabeza y en la caída pisas a un contrario, le rompe la tibia el peroné, ¿qué haces? ¿Te sacas amarilla?
No, claro.
Pues, es lo mismo. Es completamente involuntario.
¿Tú crees que es lo mismo?
Claro, ¿qué queremos? Pero que los jugadores no corran.
Jugadas involuntarias que uno no quiere hacer, comete y que son resultan ser faltas. ¿Cuántas?
Pero muchas, pero una cosa es falta.
Mira,
y otra
ya te digo yo que la mayoría, porque pero una todo cosa el mundo lo que quiere, todo el mundo lo que quiere es tener la pelota. Todo el mundo quiere darle a la pelota. Y a veces disputas la pelota o disputas cualquier situación y sin querer darle a nadie, por querer dar a la pelota le das a otro.
Por supuesto,
y resulta que falta.
Estamos discutiendo si es falta o es tarjeta. Falta, claro que es.
Vamos a ver,
tarjeta no puede
falta
ser.
Es, y falta también porque
no, tarjeta
violenta,
no puede
porque
ser.
Le puede hacer daño. Porque
pero sí, pero ¿qué creemos? ¿Que los jugadores no corran?
No,
ya, no es que es imprudente, es imprudente correr y resbalarte.
Vamos a ver una cosa, pero ¿quién ha dicho que no corran los jugadores?
Claro, pero está,
que
si
es una entrada
remadar.
Que resulta violenta, aunque no la quieras hacer, es tarjeta para mí.
Santi, te pongo el ejemplo que te he dicho antes. Tú saltas y al caer pisas a un contrario en el talón y se lo rompes, ¿qué haces? ¿Te sacas amarilla?
Claro.
Pues mira,
no
sacarán amarilla porque probablemente en el salto nadie tiene control del balón.
Pero qué
control
en
este
de
caso
es
sí
que es completamente involuntario.
No, qué control del balón ni nada. No menosprecies las circunstancias que te estoy nombrando. El jugador del Español tiene control de la pelota y si un tío viene rodando porque viene tropezándose y acaba siendo una entrada violenta, es tarjeta.
Y en un salto, como tú dices, están
en disputa de la pelota y la pelota no tiene control y por lo tanto, pues oye, en el salto no es ni sería falta un pisotón ni sería falta muchas otras cosas. Claro. Que es muy distinto de cuando tienes posesión del balón.
Santi, no, es que no tengo claro quién tiene razón, pero tú imagínate que yo voy a toda pastilla, me resbalo y le doy al árbitro. Pues el árbitro me va a expulsar. Si me he resbalado y me he pegado un viaje contra él.
Tenemos que hacer,
o sea, es discutible, ¿verdad?
Cosas lógicas al fútbol.
Sí, es discutible,
ya, pero,
Paco,
ya,
pero tú ten en cuenta
que
también que los jugadores en el 95% de los casos no quieren pegar. Quieren jugar.
No, si no está hablando de voluntariedad o
claro,
no.
Claro, pero si no estoy hablando de falta. Si falta es. Pero
es una acción imprudente,
que sea tarjeta. No hay ninguna imprudencia correcta.
Pedro, por ejemplo, en la vida real nuestra de cada día, en el Código Penal, hay una figura que se llama homicidio involuntario, porque hay gente que atropella a gente sin querer y esa gente lo paga. Entonces, trasladado
no
al
mismo
sistema. Bueno, no es lo de. Salvando la distancia, obviamente, Pedro, no digo que sea lo mismo, pero utilizando el mismo recorrido lógico.
Me lo estás poniendo a huevo. Sigue hablando.
Si
tú atropellas a una persona yendo a una velocidad permitida, no es lo mismo que si tú atropellas a una persona por una velocidad excesiva.
No, porque
claro,
sanción no es la misma, efectivamente.
Si tú atropellas a una persona en un paso
de cara, es que si tú atropellas a una persona.
Pero lo que dice Pedro es que la multa es la falta, no la tarjeta.
Si tú atropellas a una persona sin cometer ninguna falta, no te van a multar ni nada.
Bueno, pues
eso es.
Porque si una persona pasa por un sitio donde no debe pasar, el que atropella a la gente no tiene ningún problema.
Una cosa, sobre Vinicius, Paco, ¿eres optimista o no?
A mí es que me gusta mucho. Y una vez preguntaste de Vinicius o Rodrigo, yo te decía, es que a mis ojos de seguidor del fútbol le gusta más Vinicius que Rodrigo. Luego ya está lo de la cosa del gol. Por lo menos va tirando entre los tres palos. Ayer por lo menos acertaba con el portero.
Lama, ¿eres optimista?
Con el chaval, yo lo tendría siempre en mi equipo. Sinceramente, yo tengo la teoría de que esto, esta milonga de que esto se aprende tal, esto no se aprende.
¿El qué? ¿Lo de los goles?
Los goles. Entonces, si tiene o no tiene, ahora dámelo para mi equipo porque es un jugador desequilibrante, encarador, que puede cambiar el ritmo de un partido, pero que no tiene gol. Oye, por no tener gol no eres un mal jugador. Hay muchos jugadores que son muy buenos futbolistas y Iniesta no era un goleador, por ejemplo, y era un genio. Te quiero decir que Xavi no tenía gol y era un genio. Pero te quiero decir que por no tener gol, ahora que no tiene gol.
Es un jugador que juega de delantero y tiene que tener gol, se le exige tener gol. Lama, entonces mejoraría mucho toda su potencial teniendo gol. Hay algo que tiene que no tiene nadie, que es el desborde, que eso es muy difícil encontrar hoy en día en fútbol, porque además está en desuso el desbordar, y yo creo que mejorará la definición. El problema es que parte de una definición muy pobre. O sea, no es que el chico tiene que mejorar la definición, no, es que el chico tiene que echarla a andar. porque parte desde muy abajo en ese concepto del fútbol.
Lo que pasa es que Santi falla porque las pega picudas o falla porque tiene ansiedad. Mira, el otro día lo dijo el Cholo. Yo creo que cuando se calme un poco, cuando encuentre un poco ese tempo que necesitan los delanteros, a mí me parece que todo es entrenable.
Y la confianza del entrenador, porque han jugado un poco con él también.
También.
La confianza este año, pero el año pasado nos enseñó lo mismo. Y el año pasado era Pelé para todo el mundo, para la crítica, para el entrenador, era Pelé.
Bueno,
y
Santi,
luego confianza
era Pelé,
este chico Santi, ha tenido este año Santi, no tanta.
Santi, era Pelé, pero seguían diciéndole que le faltaba gol, ¿eh?
Bueno, pues por eso te digo.
No, pero
que el año
la crítica,
pasado tuvo
la crítica
de
la
jugaba, confianza.
La jugaba, era Pelé, no, pero le faltaba gol.
El año pasado
pero
fue
el mejor
tío...
gol de Pelé no fue gol.
Oye, querido, el año pasado fue el tío que claro. El tío que levantó al que levantó algo al Madrid fue este muchacho.
El año pasado era Pelé en el
Vamos,
Madrid.
Era Pelé y Pelé, los dos, Pelé y Pelé.
¿Falta de confianza ha tenido? No. Falta de... No ha tenido nada. Es una situación que él nos ha enseñado lo que es. Bueno, y hay cosas que tiene excelentes y hay cosas que...
Sale,
mensajes
este
de los oyentes al tiempo de juego, al tertulión, Alberto Arauz.
Dice uno de ellos, Casillas también tenía sus cantadas y es para mí el mejor portero de la historia. Hacedle caso a Manolo Lama, que sabe mucho de porteros. Ya veréis cómo dentro de 4 meses hará otro cantadón. Ter Stegen y dirá, ya os dije que este portero cantaba mucho.
4 en 15 partidos. Lo ha dicho Pedro Martín, no Manolo Lama.
Sin lugar a duda, el mejor taconazo de la historia del fútbol es el de José María Gutiérrez, antes conocido como Guti, que acabó con gol de Benzema en Riazor. En defensa de Modric hay que decir que tiene la edad de Iniesta, que hace 2 años se fue a retirarse a Japón y Modric sigue dando cosas muy buenas. Y un oyente dice, hay que llamar a la puerta de Guardiola para que vuelva a casa. No va a ser el Barça de Iniesta y Xavi, pero la inyección de entusiasmo junto con el conocimiento del club y la manera de jugar sería el revulsivo para este Barça. Y además, el audio del oyente.
Buenas noches, Emilio. Tendrías que estar cada día. Eres la salsa del programa. Es que soy tan fan tuya... que no te lo puedes llegar a imaginar. Soy capaz de hacer un club de Emilio Pérez de Rozas, porque créeme que eres buenísimo. Juanma, Emilio, cada día, por favor. Felicidades, líderes.
Mira, me gusta.
Me apunto a ese club.
Está sí, tu prima escuchando el programa, ¿no, Emilio?
Oye, familiares Emilio. No vale que llamen, ¿eh, Emilio?
Emilio.
Ya casi no tengo familiares.
Un poco de cariño, Emilio, para esta señora que te ha llamado.
Pues debe ser la mujer que más me quiere de la radio.
Hombre, si ibas a decir del mundo y te iba a decir...
Del mundo tengo algunas.
Vale,
por ejemplo, Izaskun Ruiz.
Izaskun Ruiz. Que pido perdón, antes se me fue el santo al cielo con el nombre, pero...
Pero se ha casado con otro.
Con Santi Hernández. Se ha casado con otro, con Santi Hernández, que es ingeniero de Mar Márquez. Y fue en Pamplona la boda, si os estoy escuchando anoche el programa con Corrochano.
Hicimos la broma de que creíamos que durante todo este último año se iba a producir el beso de Casillas y Carbonero y no sé.
¿Y no lo hicieron?
No, lo imitaron en la boda.
Ah, bueno, pero la boda ya no es lo mismo.
Pero
¿no?
Estábamos creyendo que después de alguno de los 11 triunfos de Márquez se produciría.
Y no lo hicieron, vaya por Dios.
No, estuvieron tentados, pero no lo resistieron.
Claro. Mensaje importante de Gema Santos y de Berti. Gema.
Pues sí, como no, vamos a volver a dar nuestro mensaje de Berti de cada día para recordar a todos nuestros oyentes que si, como nosotros, quieren estar más seguros en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienen que hacer es cambiarse a Berti, porque además les van a dar 3 meses gratis, sin condiciones. Sí, 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto. Calcula ya tu precio en berti.es.
Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ha sido el día en el que Joaquín ha marcado su primer hat-trick y lo ha hecho en 20 minutos, en los 20 primeros minutos del Betis Athletic Club, que al final ha acabado 3-2. Ha hablado Joaquín con Paco González en tiempo de juego después del partido.
Veas que a los 38 años se puede tener gol. O sea que hay que darle 17 añitos más a Vinicius.
Claro, a Vinicius. Claro.
Son 4 renovaciones, magníficas.
Lo importante de Joaquín es que tiene 38 y Messi tiene 32, ¿no?
Sí.
O sea, a ver si Vinicius va a marcar en el Camp Nou 2 goles y se va a armar aquí un escándalo.
Bueno, dejarlo Vinicius, que estamos hablando de Joaquín. Joaquín, hablando con Paco González en tiempo de juego.
Feliz, porque yo personalmente me voy con la satisfacción
y una alegría inmensa de haber vivido lo que he vivido esta tarde. Que te comparen con don Rafael Gordillo para mí es un privilegio.
Bueno, que sepas que eres el único tío en la historia de la Liga que con 38 años ha metido 3 goles.
Pues sí, fíjate tú.
Eso para empezar.
¿Quién me lo iba a decir a mí con esta edad ya?
Oye, ¿cuándo renuevas o cómo está eso?
Pues mira, eso está ahí. Sé que ellos están felices conmigo, yo estoy feliz. Es cuestión de que me llame o que yo lo llame a ellos, pero sí que nos sentamos y punto. Y
¿tiene representante o ya ni usas?
Ya no hace falta.
Te pongo a Tomás Guas. Pero Tomás, bueno, ¿cuánto pedirías tú por año para Joaquín?
80 limpios. ¿Voy para allá o no, nene?
Te para acá, pero ya. No.
Qué fenómeno.
Tremendo, ¿eh? Sí, sí. Luego ha colgado un vídeo en Instagram. Bueno, el Betis ha colgado el vídeo de cómo ha sido la entrada de Joaquín en el vestuario, que es emocionante, ¿eh? Cómo le aplauden, cómo le tal. Y luego le ponen música y se pone a bailar en el vestuario. Y él ha colgado un vídeo advirtiendo de lo que iba a hacer esta noche.
Bueno, gente, aquí en casa ya. Deciros que gracias de corazón. No olvidaré este día mientras viva. Pero me voy a quedar en casa tranquilo porque estoy reventado. Y eso no se lo cree nadie. Me voy a tomarme una copita. Una copita. Itaíta. Itaíta.
Es que es un ser de otro planeta. Qué maravilla, ¿eh? Tener a un tío como Joaquín, ¿eh?
Es un ser feliz.
Transmite alegría, siempre.
Transmite alegría, sí, sí. Claro.
Lo han aplaudido en todos los campos donde va antes de esto.
Lo ha dicho antes Cañizares, el mérito no es que le quieran sus compañeros, es que le quieren sus rivales. ¿No?
Le quieren sus rivales y todo el mundo.
Yo fui a hacer una entrevista a Sevilla y no se presentó y fui a su casa. Se la tuve que hacer en calzoncillos al cabo de 3 horas. O sea, me quedo en el bar, quedo del bar de su hermano, y te estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? Y el tío, no, que Picha, no viene el Picha, está. Oye, llama, niña, llama a Picha, que ha querido venir aquí el periodista de Barcelona. Y tal, Picha, está. Y al final aparece la hermana con un 124, me lleva a la casa y baja en calzoncillos y le hice la entrevista en calzoncillos.
Ah, en calzoncillos es él.
Yo creí que eras tú, joder.
Tremendo.
Decías, Cañete.
No, que es un jugador, a ver, su personalidad hace que le quieras en cualquier vestuario que entre, porque donde entra la alegría y entra el buen humor, eso es evidente, y se ríe de todo el mundo y del mismo, ¿no? Entonces eso está claro. Para mí el mérito que tiene es que se ha ganado la simpatía de todos, de los rivales también, y del resto del fútbol español. Siempre se ha dicho de él que, bueno, es un cuentachistes, ¿no? Cuando hace un partido malo dice, claro, si se tomara las cosas en serio... Pero yo soy de la opinión que es un futbolista que no le puedes apretar. Es decir, hay jugadores que necesitas apretarle, que un jugador tiene que apretarle para que rindan, porque a veces son perezosos, porque a veces se desconectan. Joaquín es al revés. Tú a Joaquín si le aprietas y si le haces ver que el partido es clave y si le haces ver que tiene que dar más y si le metes presión, a Joaquín lo matas. Joaquín hay que darle rienda suelta, que es lo no habitual en un equipo de fútbol. Hay que dejarle él que a su amor... consiga jugar bien al fútbol como juega y relajado, tranquilo y disfrutando de la profesión.
Pero vamos, que para esto, como dices tú, no es solo contar chistes. Yo creo que hay un trabajo profesional hecho, claro, 38 obvio, años, 38 mantener, años mantener la motivación, mantener la forma física, estar en primera línea de combate. O sea, no es un tío que sale 2 ratos a jugar.
Es un tipo muy agraciado físicamente porque es a la vez veloz y resistente. Claro. O sea, ya de partida... es físicamente es un avión para jugar al fútbol.
No, que para esto no hay que irse a tomar copitas toda la noche, sino todo
y,
lo contrario.
Y tiene una calidad, claro,
es que es un jugadorazo.
Vamos, la calidad que tiene Joaquín en el uno contra uno y cómo ve el fútbol, madre mía. Hoy el tercer gol que mete...
Los tres son buenos,
cómo pone el cuerpo, pero el cómo pone el cuerpo en el tercero, madre mía.
No, pero sobre todo se iba de la gente como con clase, pero luego con sprint, o sea, con fuerza, que todavía está rápido.
Este sí, chico, fíjate, si, en su día lo hubiera fichado el Madrid... tenía una estatua en la castellana.
No, Tomás, pero fíjate, sobre cuando esto quería hablar yo.
Joven,
Santi y yo lo hemos tenido de compañero, ¿no? Y creo que lo conocemos bastante bien. Yo creo que Joaquín es muy de su tierra. Y cuando tú analizas toda su trayectoria, rindiendo a un buen nivel, donde ha estado, donde ha sacado sus mejores virtudes,
como
ha sido en su casa. Ha sido en el Betis.
Y me estaba acordando de Iago Aspas también, sí, en el Celta.
Claro,
sí,
entonces sí. Él cambió, pues tuvo que salir, el rollo aquel que pasó por Albacete para ir al Valencia, Fiorentina, no sé qué, bueno. Pero ese impasse que ha tenido unos años fuera de su casa, yo creo que le ha hecho una vuelta mucho más dulce. Y es lo que le ha permitido que esté alargando durante estos años y disfrutando aún más de lo que es el Betis, de lo que es su fútbol y de lo que es el club.
Sí, sí, sin duda. Antoñito Ruiz, ¿está en crisis el Atlético de Madrid?
Bueno, puede decir de otra manera, que tiene un problema puntual muy gordo. Tiene un problema puntual.
O sea,
gordo,
está en crisis.
Bueno, si tú eso lo,
¿el Atlético o Simeone?
Lo describes como una crisis, pues se puede decir crisis.
Hombre, escucha una cosa, los datos son los datos son increíbles. Sí, o sea, es el peor arranque en la historia de Simeone, de en el Atleti, y es el peor arranque goleador en la historia del Atlético de Madrid.
Igual es peor decir que tiene un problema muy grave, más que crisis, porque muchas veces las crisis dependen de mil factores. Ahora tiene un problema puntual muy grave, que no remata los partidos porque no marca, y se le van los partidos por el desagüe porque no marca. Dicho esto, te voy a decir dos cosas. El otro día dimos el fichaje de Timo Werner para ahora o para verano, dependía de alguna salida, como la de Diego Costa. Bueno, al Cholo le encanta a Timo Werner para ahora, para el verano y para dentro del año que sea. Pero hay un problema de fondo que os voy a contar ya. El club, arriba, independientemente de que el equipo necesite el refuerzo deportivo ahora puntual para solucionar ese problema de gol, el club entiende que ya ha hecho todo el esfuerzo que debía hacer para que a estas alturas de temporada el resultado fuera diferente. Entonces yo creo que hay un dilema dentro del club entre la necesidad deportiva y la recomendación institucional, que entiende que a lo mejor ya se ha hecho el esfuerzo y se han fichado muchos jugadores y ahora no esperaban reforzarse. Por eso Cerezo y por eso, de una u otra manera, los mensajes que salían del club de arriba era que en enero no se iban a reforzar. Ahora la realidad les lleva, sobre todo al vestuario, a pensar que tal vez haya que reforzarse, pero tiene un problema de límite salarial que no quieren saltar con ningún tipo de trampa de ingeniería genética, deportiva. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque, por ejemplo, el fichaje de Timo Werner lo ha recomendado Adrián Berta y lo lleva siguiendo y lo ha atado o lo tiene medio atado o cocinado para hacerlo en cuanto sea posible. Ahora o en verano, pero dentro del club hay quien piensa que ya se ha hecho el esfuerzo y que ahora no hay que tocar ya el equipo.
Es que es verdad que se ha hecho el esfuerzo. Lo que pasa es que no están en sus números los jugadores. Ni Morata lleva los goles que tenía que llevar, ni la gente del centro del campo se incorpora con goles, ni parece que sea lo de Joao Félix. Entonces, cuando la producción es tan pequeña, tan raca, y te aparece ese problema, pues efectivamente tienes esa dicotomía. Vas al mercado de invierno a fichar qué te encuentras por ahí, y encima lo sumas lo de el límite salarial. Bueno, pues tiene un problema grave el Atlético.
Yo creo que el análisis que hay que hacer es por qué no hace goles el Atlético de Madrid. Y si no hace goles porque no tiene delanteros buenos, o no hace goles porque no genera fútbol de ataque, o no hace goles porque los números de los jugadores ofensivos de centro del campo y demás no aportan, porque no hace goles de estrategia, porque delanteros buenos tiene y caros.
Y si ven, hay
una cosa que es clara, Santi. El Atlético de Madrid tiene el problema que ha hecho Antonio, que es evidente, que no mete goles, pero había jornadas que podíamos acusarle de que no generaba fútbol. El día del Barcelona generó ocasiones,
¿sí?
Contra el Villarreal generó ocasiones,
¿sí?
Pero no las mete. El problema es que no las mete. Ahora puedes decir si es por la ansiedad, porque están en mala racha, porque lo que tú quieras. El problema del fútbol es más sencillo que todo lo que le hemos vuelto. El problema es que no las meten. Claro. O sea, el equipo está ahora mismo a un punto de Champions, me parece. Creo que está a un punto de Champions, pero sí, es que no las mete.
Pero es que hay veces que no las mete.
Como no las mete. Ahora, el equipo trabajado sigue estando bien trabajado.
Santi.
Porque un equipo que mete 16 goles, claro, y está a un punto de Champions, pues tiene que estar bien trabajado. Es Manolo, sigue siendo el equipo menos goleador.
Pero hay veces
de primera
que no se meten porque hay una falta de calidad evidente.
Es que un día es una cosa, Santi, y otra es otra.
Que entonces claro, hay que recurrir al mercado.
Hay días que no genera, hay días que fallan los de arriba, hay días que se echan falta el balón parado.
Pero yo no veo
una
falta de calidad ante el gol como para acudir al mercado. Yo creo que hay que resolver los problemas futbolísticos y psicológicos para llegar al gol.
Mira, si tú ves los partidos del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid genera ocasiones las suficientes como para salir de los partidos con 3 puntos. Y no lo hace porque en la última línea, en el momento del remate, de la definición, no acierta el jugador. Pero aparte de eso, fíjate la dicotomía en la que vive el Atlético de Madrid ahora mismo. El Atlético de Madrid ha pasado, y alguien se lo comentaba anoche al Cholo Simeone, alguien muy cercano a mí, se lo comentaba al Cholo. El Atlético de Madrid ha pasado de tener que explicar por qué se gana jugando mal, censurando y anteponiendo el mal juego al resultado, a tener que explicar por qué no se gana jugando bien. Porque el Atlético de Madrid, los 4 mejores partidos del año, son los cuatro últimos que ha jugado, y en los cuatro últimos que ha jugado no ha ganado ninguno.
Bueno, tampoco haya sido el Brasil del 70, ¿eh?
Has derrapado un poquito ahí en la curva.
Bueno, he derrapado porque he derrapado.
Pero hay una cosa que dice Antonio que tiene razón. El Atlético con un poquito de acierto tenía 6 puntos más.
Sí, pero va a necesitar ese mes en el que las metes hasta sin tirar, ¿eh? Bien, porque claro que sí, es que está séptimo.
Yo al equipo aparte le veo, yo al equipo le veo un equipo blando.
Es un poco fufu, sí.
Todos los equipos del Cholo han sido unos equipos con garra, que te mordían, que te presionaban arriba, que te mataban a faltas, claro, que te generaban un
a
estrés
se
en
le
el
echa
partido
de menos, ¿eh?
Y ahora mismo, nada, yo no creo que sea de Godín.
¿Cómo
mira,
que no?
No, mira, te voy a explicar por qué no es una cuestión de Godín, porque el equipo lleva los mismos goles que el año pasado.
No, pero hablo de lo que transmitía.
Cuando hablábamos de Joaquín, pues
yo digo que el equipo blando, me refiero, mira, cuando tú juntas tanta calidad en un equipo o llamados jugadores de calidad, tú pierdes garra, tú pierdes físico, tú pierdes fuerza. Y el equipo toca bien, genera bien, llega bien, no las mete, pero el equipo ha perdido, yo creo, que ese alma que tenía Guerrera, que es lo que muchas veces le daba a los partidos. Entonces yo, por ejemplo, el otro día yo le vi contra el Villarreal, y es que sí, se ponen ahí en ese 4-4-2, pero no roban un balón. El Villarreal tocaba alguna facilidad pasmosa, llegaba alguna facilidad pasmosa.
¿Pero hay alguna duda sobre el Simeone? No.
Yo personalmente que, no creo que sea un problema.
Que el sistema, que la manera de entrenar, no, de apretarles...
Yo creo que entrena como ha entrenado siempre, ¿eh?
Siempre.
Y yo creo que el equipo defensivamente, aunque no son los cuatro del año pasado, repito, es el equipo menos goleado de Primera División. O sea, yo creo que el equipo sigue siendo un equipo serio. El problema es que, como ha dicho por ahí Tomás, a lo mejor con tres golitos más, pues a lo mejor tenía 6 puntos. Con tres golitos más.
¿Sabes qué pasa? Que hay muchos partidos que se escapan por la falta de jerarquía en el gobierno de los partidos. Y la jerarquía en el gobierno de los partidos te la daban Gaby, Thiago, Godín, Juanfran. Ese tipo de jugadores que no es que tengan más calidad que el resto, sino que imponen dentro del terreno una cosa que no se compra.
Es que esa es la transición de la que hablaba Simeone.
Claro, esa es.
Y luego yo creo que la Atlético de Madrid... Y yo creo que el Atlético de Madrid, con todo mi respeto, se acuerda de Griezmann. Griezmann era un futbolista. Griezmann era un futbolista. Cuando ganaba su 1-0 lo metía él. Entonces sí, es un jugador que mete goles. Es que Griezmann mete goles, coño.
Sí, obviamente. ¿Cómo no va a echar en falta a Griezmann? Oye, si ha sido uno de los mejores jugadores de su historia.
Está el Sevilla tercero. Hoy ha empatado en Pamplona. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Aquí otro que tiene problemas con el gol, ¿eh?
Sí, pero bueno,
Sevilla,
pero
sí.
Sí, pero 31 bueno, puntos, ¿eh?
Ha sacado un empate, pero es verdad que en los últimos 20-25 minutos pues le ha faltado eso que no tiene, ¿no? Alguien que la meta y que hubiera ganado el partido. Sí, contra 10.
Oye, una pregunta. ¿Sí? Ha habido un pollo entre Arrasate y Lopetegui por una cosa que habían tirado al campo. Yo no sé si supongo desde el banquillo del... O sea, ¿habéis visto esa imagen?
Es tremendo. Un pañuelo de San
Un pañuelo
cuando
rojo.
Se
¿no?
va a poner, ¿no?
Sí, algo rojo, sí.
Algo rojo.
Sí, un pañuelo rojo parecía, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿y cuál es el lío? ¿Por qué Lopetegui va al campo, lo retira y luego no aparece en escena? Es una cosa rara.
Porque estaban nerviosos, han pedido perdón los
sí,
dos, ¿eh?
La tensión viene de antes, Paco, sí. Yo creo que han estado sobre todo la primera parte y durante todo el partido, pero muy picados. Y parece que Lopetegui, la imagen que hemos visto en Movistar esta noche, sale a recoger eso, que parece un pañuelo. Hay algún cruce, él parece que dice una cosa, Arrasate parece que se vuelve y luego es cuando se forma todo. Luego han estado muy bien después del partido, ¿eh? Se han dado un abrazo y luego han dicho los dos, oye, pues, hay que quitarle...
Debe ser, las hostilidades acaban... Con el pitido final, eso es lo habitual.
Sí, pero hasta el minuto 90. Casi nadie lo dice. Lo de
bueno, pues porque se equivocan, Paco, pero eso ha pasado toda la vida.
Sí, pero que hoy lo han dicho, que es la noticia.
Las personas de la generación de Arrasate y de Lopetegui, toda la vida nos hemos peleado y al acabar hemos dicho, ¿qué tal la familia? ¿Todo bien? Pues venga, me alegro verte.
Esa ha sido la historia, un poco entre los entrenadores, que ha rematado de esa manera.
Oye, ha sido un partidazo, ¿eh?
El partido es lo que tenemos que hablar, ¿eh? El partido ha sido precioso.
No han sido aquellos Osasuna-Sevilla, Manolo, de principios de siglo, que eran una batalla absoluta.
Aquellos eran con casco de fútbol americano, había que poner.
Sí, pero ha sido duro, ¿eh? El partido
pero,
ha sido duro,
sí,
¿eh?
Pero ha sido un partido de intensidad, en cada disputa de balón saltaban chispas, vamos, que ha sido un partido de tenerlo que currar mucho, y por eso creo que el Sevilla lo ha hecho todo bien en el partido. Osasuna ha peleado una barbaridad y con 10 10 es un equipo que, bueno, en casa ha perdido solo ante el Atleti en el último año y pico, ¿no? Y es un equipo muy difícil de meterle mano en su propio estadio. Y cuando lo tenía todo madurado es lo que te decía al principio, Juanma, que le ha faltado eso, rematarlo con alguna que otra ocasión, porque Lopetegui lo ha hecho todo bien, incluso los cambios que le han venido bien al equipo, y ha acabado con 3 delanteros, con Munir, que ha hecho el gol y que ha ido de más a menos, con Dabur, que debutaba en la Liga y que ha tenido algún detallito, y con Chicharito, que de verdad ha estado horrible.
Pero, Juanma, de lo que hablabas de la rentabilidad de los goles, el Sevilla en su golaveras particular tiene más 5, el Atlético de Madrid tiene más 6, pero es sacarle rentabilidad a tus goles, que es que en el fútbol es lo que decía Guas, es que con un par de golitos más a lo mejor te
tiene 5 goles más, 4 o 5 goles más.
No, el Sevilla tiene 20, el Atlético de Madrid 16, el Sevilla
eso, 4
tiene
goles
contra
más.
15 y el Atlético
Oye,
Madrid
están 10. En el mismo sitio.
Sí, bueno, están con 5 bueno, puntos de ventaja.
5 puntos le separan.
Bueno, cinco puntos
ahí. Para que veas lo que te digo, que es que muchas veces el administrar bien tus goles te da por
sí,
eso.
Pero el Sevilla juega a tenerla, a hombre, atacar, sí, a dominar. Sí.
Parece que el Sevilla es más fiable que, por ejemplo, el de Machín, el de San Paoli, que empezó también mucho muy bien más en la primera vuelta y que la segunda le costó, se le hizo largo el campeonato. No, el ¿os parece que este año podrá superar pues la segunda
en
vuelta
febrero con, lo
y entrar en Champions?
Sí, pues yo de lo que estoy...
Si espera a febrero no te lo pregunto.
Santi, ¿sabes
no,
lo que te voy a decir? Va a depender de si sigue teniendo tantos problemas con el gol o no. Porque como sigas teniendo tantos problemas con el gol, lo más normal es que te vengas para abajo.
Fichará. Gracias, Oliva.
Delantero seguro. Juanma.
Si en la Liga, Oliva, como en la vuelta a España hubiera premiado la combatividad, yo creo que lo ganaba todos los días el Chimi Ávila.
Bueno, qué futbolista.
Ese es Osasuna.
Osasuna es conmovedor.
Es sí, contra el mundo.
No. Lo que ha demostrado este partido también es que el Chimi... la Liga Española es muy difícil ganar.
Bueno, es que hoy date cuenta.
Porque el mérito de Osasuna es tremendo.
Mira, date cuenta.
Tienes que matar.
Cañete, aquí es difícil entrar.
Date tu barbola. Emilio, date cuenta el detalle. Cuando empezaba la jornada, ni Sevilla, ni Real Sociedad, ni Atleti de Bilbao, ni Atlético de Madrid, que iban tercero, cuarto, quinto y sexto, ninguno de esos cuatro han ganado.
Hay un tertulión que es el de Lama y Emilio, y luego está el
resto. No, estaba hablando de Chimi Ávila,
que nosotros, ¿eh?
el que más le gusta a la señora que ha llamado.
Eres líder por nosotros.
Bueno, venga, déjala a Cañete un momento.
Que digo que el Chimi estuvo bien en el Huesca, porque estuvo bien, no estuvo mal, fue de los jugadores que se salvaron del Huesca. Pero está potenciado también en Osasuna. Sí. Es como un matrimonio. Es un futbolista made in Osasuna.
Totalmente. Oye,
por cierto,
Villarejo...
vaya taconazo cada Adrián, también hay que dárselo a él. Estamos hablando de taconazos. Sí.
Villarejo, Valencia, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Aunque sean 30 segundos. El Valencia se la juega esta semana en Ámsterdam.
Es una final, lo del martes, dices bien. Es por agarrarse a lo positivo, llega el Valencia en el mejor momento. Está a un punto de Champions en Liga, viene a ganar el derbi. Y sobre todo, lo más importante, depende de sí mismo. Si gana, pasa. Aunque es cierto que el Ajax es un equipazo, juega muy bien. Yo creo que tanto fuera como en casa, pero sobre todo en casa, lleva una racha inmaculada. Solo ha perdido 2 partidos. Es cierto que viene de perder, precisamente, esta última jornada en la Liga Holandesa. Entrena mañana el equipo en Paterna. Viaja por la tarde. Atentos a la convocatoria. No está Cilesen. Va a jugar Chaume, evidentemente. Está sancionado Garay. Y sobre todo pendientes a esta hora de 2 hombres, Cherisev y Condovia, que llevaban más de un mes de baja. Pero mañana incluso podrían entrar en la lista de convocados.
Gracias, Villarejo. Un abrazo.
Buenas noches. Adiós.
Y la última conexión con Coruña. Increíble la situación del Depor. Sí, a 8 puntos de la salvación. Hoy ha perdido 1-3 con el Real Zaragoza. Dobarro.
¿Qué tal?
Yo es que no me lo creía, pero ya empiezo a creerme que realmente hay un riesgo importante de descenso, ¿eh?
Y tanto, hombre. El Depor vive una situación crítica. El equipo deportivamente es una ruina, no gana desde agosto, está a 8 puntos, como decías, de la permanencia, la plantilla está descompensada, lleva 2 entrenadores, un director deportivo que es un fiasco absoluto, y luego el Consejo de Administración lleva 6 meses haciendo el ridículo. Entonces, claro, así las cosas, ¿cómo no vas a pensar que el equipo puede bajar? Y hasta desaparecer. Y luego, yo a esta hora, fíjate, me creo cualquier cosa, que no hagan nada, que es lo que vienen haciendo a lo largo de los últimos meses, nada, son como unos fantasmas que están por ahí y no hacen nada, que dimitan todos, o que dimita parte del consejo, que se carguen al entrenador, es que la situación es irrespirable. O sea, el público grita directiva de dimisión, la gente se concentra frente a la sede social del club, es que ya no sabes cómo puede terminar esto. O sea, en este momento puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa.
¿Qué le queda al Depor antes de que acabe el año?
pues la semana que viene juegan Ponferrada. En el Toralingo está la Ponferradina. Y luego el Tenerife, sí. Está fácil. Escucha, para el Depor, o sea, tú juegas mañana contra el Escalerillas y es subir al Everest. Y luego te enfrentas al Dinamo de Cacabelos y es el Himalaya. Y luego tienes que jugar contra dos tullidos y te parece que estás enfrentándote al Milán de Sacchi. O sea, es que el Depor ahora mismo es la mayor birria del fútbol español porque es un equipo descorazonado. Y que no tiene guía ni referencia, ni un consejo que sea capaz de decir esta boca es mía, ni un entrenador que coja el toro por los cuernos, ni unos futbolistas con carácter. Y el director deportivo lo omito mejor.
O sea que no lo ves del todo bien, ¿no, Germán?
No, del todo no.
No, no está la cosa para
alguna
bromas,
duda
¿eh?
La cosa.
No está la cosa no, para bromas.
¿Sabes qué pasa? Escucha, lo podemos tomar pasa, con toda Juanma, la coña que... del mundo,
no, no,
pero
no, no.
La realidad
no,
es...
No, coña ninguna. Eso, esto
eso sí que es,
¿sabes qué pasa, Juanma? Que a lo que está contando Barro, que el Depor está muy mal... Es que los equipos que iban a estar ahí abajo es que están muy bien, es que compiten muy bien. Es que el Mirandés, la Ponferradina, el Fuenlabrada que vaya arriba, es que esos equipos compiten muy bien. Y con peor equipo jugador por jugador que el Depor pueden tener, pero es que compite muy bien en la categoría.
No, pero
y
escucha,
a eso supone que el Depor está fatal.
Escucha una cosa.
El Deportivo, el problema es que lo tiene dentro. O sea, ni que el Fuenlabrada
claro,
compita bien, ni que el otro haya hecho haya
hombre.
Puesto algo de Navidad ya, ni que
Santi,
vaya a cenar croquetas. El problema es el Deportivo de La Coruña, que es un desastre a nivel deportivo e institucional.
Sí. Absoluto. Un,
sí,
un tío
Santi,
que habla
ha
claro,
equipos,
coño. Este es mi Santi.
Pero ha habido
mira,
equipos
escúchame.
Históricos que han bajado
pero,
de primera a segunda.
Pero Foto, ¿sabes cuál fue el último partido que ha ganado el Depor?
En la primera jornada contra
el
Oviedo.
El 18 de agosto.
Pero a lo que
voy... No es de que el resto compitan bien. Es
pero
que
vamos
estos no
ver,
compiten.
A lo que voy, que además de que el Depor está muy mal, los cuatro que tiene que engañar están bien. Sí. Es a lo que
no,
voy.
Que
ha habido históricos
escucha,
que han bajado
pero,
de primera
no,
a segunda.
Escúchame.
Y, que han,
pero,
y bueno, y que al final
pero
se han
partes
salvado.
De una premisa errónea. Es que
Depor.
El que engaña al resto es el Depor. No es que tenga que engañar a cuatro. Es que el Depor engaña a 21.
Gracias,
Dobarro. Son mejores.
Dobarro, un abrazo.
No me cabréis, adiós.
Gracias, gracias. Albelda, ¿se puede calificar de éxito tener los mismos puntos que el Atlético de Madrid en Liga?
El Valencia no debe fijarse en el Atlético de Madrid, tiene que ir a su propia bola y hacer su camino.
Rico, ¿qué partido crees que es más peligroso para el Barça, el de la Real o el Clásico?
El de la Real, sin ninguna duda.
Vale. Palomar, ¿será este año Rodrigo lo que fue Vinicius la pasada temporada, es decir, un jugador con el que consolarse tras no ganar nada?
Estamos hablando de niños todavía, hay que tener un poco de tranquilidad.
Cañete, tú que has sido portero, ¿a quién sería más difícil meterle un gol en fútbol sala? ¿A Anthony Joshua por agilidad o a Andy Ruiz por envergadura? Recordemos que fue los pesos pesados el viernes por la noche, ¿fue? ¿No?
Ayer.
Ah, fue ayer. Ganó Joshua.
No me siento capacitado para responder.
Con lo que tú sabes de portero, coño.
Hubiesen, Antonito Ruiz, ¿hubiesen existido los... ¿Hubiesen existido los problemas del Atlético de Madrid si no se hubiese ido Griezmann?
No, porque ya los tuvo también con Griezmann.
O sea, no hubiesen... sí hubiesen
tenido
existido.
Más gol, pero los problemas siguen siendo los mismos.
O sea, la respuesta sería sí.
No, la respuesta es los problemas no se habrían solucionado con Griezmann. Es
vale,
no,
pero
no.
Es que la pregunta es, ¿hubiesen existido los problemas? Claro, o sea, parecemos dos gilipollas aquí hablando.
No,
esta
yo
hora.
Le doy la vuelta.
Es un porro total. Es una quítalo de parecemos.
El castellano es un lenguaje muy rico como para utilizar un solo ay, sentido, ¿no?
Ya, pero es sí o no, aunque sea bueno, muy rico pero, el castellano, sí.
Claro, pero claro. Yo juego con eso.
Dos preguntas clave están hechas esta noche y ninguna has contestado, Antoñito.
Joder, Santi, ¿tú también contra mí?
Esta y
hijo?
La de la crisis.
¿Tú sí. también contra mí, hijo mío?
¿Qué te parece Ter Stegen?
Emilio Pérez de Rozas, ¿es el Barcelona... Mira qué pregunta tan original. ¿Es el Barcelona Messi y 10 más, Emilio?
No.
No. Tomás Guas, ¿ves más cerca un triplete del Madrid, la permanencia del Español o a Nadal como presidente del gobierno?
A Nadal como presidente del gobierno.
Sí, y al alcalde de ministro
y el alcalde de Manacor, presidente, exacto.
Pues la cantidad de gente que me ha dicho por la calle este fin de semana lo del alcalde de Manacor, de verdad.
Es un ídolo.
Que le van a votar, ¿no?
No, la entrevista nuestra del jueves.
Estuviste duro, Juanma.
No, a mí me cayeron muchos palos. Yo siento si tal, pero es que yo sentí que me estaba vacilando desde el primer minuto y me superó. Lama, viendo el estado de forma de cada uno, ¿a quién le ves más futuro en el fútbol español? ¿A Joaquín o a Isco?
Sí.
Toma, vale. Toma.
Vale. Joaquín o Isco, Lama, ¿a quién eliges?
Más futuro, no conteste, joder, más futuro tiene Isco que más joven.
Vale. ¿Quién te gusta más, Joaquín o Isco?
Como persona, como sí. futbolista, como contando chistes.
No, como padre, no te fastidia. Pues qué sé yo, como futbolista.
Como padre, Joaquín, es muy buen padre.
Vale. Joder, Paco, solo este fin de semana hemos visto nacer a Greto Martín. y a Angelito alias, el cumpleañero enfurecido. Ah, Angelito alias, el cumpleañero enfurecido. ¿Cuánto tiempo se tarda en perder la cordura trabajando en el equipo de deportes de COPE?
Horas.
Es que yo creo que para entrar ya hay que tener muy poca, ¿eh?
Sí.
Gente normal, normal, que no, ya haya visto entrar por la puerta, ninguno.
Bueno, el otro día vino un becario que era normal, lo echamos a patadas.
No, ya no lo es.
No, claro, aparece ahí un chaval normal.
¿Tú piensas lo que trabajar el hombre?
Quería trabajar, dijo yo.
Mira Cañizales, normal que tiene de normal Cañete.
Yo tuve que pasar por un curso de desconocimiento, o sea, algo
Paco.
De, al que conocimiento que me quedaba me lo quitaron.
Escucha una cosa, Paco, si tuvieras que hacer el top 3 de locos de COPE, dime el 3 quién sería.
¿De la redacción?
Sí.
O sea, no valen comentaristas.
No, bueno, sí, todo lo que quieras, vale. Todo lo que quieras, el, top 3,
o sea, el más zumbado sería Poli, te lo voy a poner así por arriba. El segundo, Angelito García.
Sí.
Y el tercero, hay un sprint ahí entre
Juanma.
Cañizares, no. ¿Alcalá? Emilio... Uy, perdona, Alcalá está por encima. Por favor.
Pero si es que hay que hacer la lista de 10 o 15.
Bueno,
con 3 no vale.
Si han salido ustedes de Lugo y están llegando ahora a Cádiz, ese era el propósito. Acompañarles desde las 12 del mediodía hasta la 1:34 de la madrugada. No,
no se
mal,
han
¿eh?
Vuelto, están de vuelta, están ya otra vez por Salamanca.
Efectivamente. Gracias a todos, compañeros, adiós. Hasta aquí el tertulión. Mañana tenemos partidazo a partir de las 11:30. Ha sido un placer, adiós, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.